LA Galaxy, el equipo más grande de la MLS, sufrió, pero ganó. Buenas noticias para Chicharito, que sigue y sigue marcando goles. Un Javier Hernández totalmente distinto al que vimos la temporada pasada. Y un Galaxy que, si bien no es el máximo favorito, siempre, como un grande, está ahí, generando de qué hablar y diciendo presente antes de entrar a los playoffs. Con esto arrancamos Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Como siempre, abrazo de costa a costa, mi Rodo Landeros. Mucho que platicar en un fin de semana movidito, ¿no? Lo del Galaxy, que bien decimos, gana y calma un poco las aguas. Chicha vuelve a marcar. Inter Miami que sigue por la calle de la amargura, nada nuevo. El Gonzo Pineda que nos sorprende con ese triunfo en Toronto. Seattle como siempre favorito. Bueno, ¿qué te puedo yo decir, Rodo?
La verdad que sí, mi querido Fer Ceballos, te saludo con mucho gusto, abrazo de costa a costa. Una jornada de muchas sorpresas, ¿no? Desde la del Galaxy, justamente me tocó transmitir el fin de semana con un histórico del equipo galáctico, Kobe Jones, que venía, pues obviamente, Timbers enrachado de 4 victorias consecutivas. Decía, este es de los partidos más bravos que va a tener el Galaxy en el cierre de campeonato. No sé qué vaya a pasar, pero si hay que ganar uno es este, pero la veo bastante complicado. Y mira, al final pudieron sacar los 3 puntos. Chicharito Hernández se reencuentra con el gol, con la verdad, creo que una terrible cobertura de Larris Maviala, que un centro por la banda a la derecha, bota en el área. No sé qué quiso hacer Maviala, pero la capacidad de Chicharo de reaccionar, porque fue una cuestión de menos de un segundo, de saber que el balón no le iba, no, o sea, no lo iba a despejar o no lo iba a rechazar el defensa congoleño, mete la pierna y la manda a guardar. Entonces eso le da 3 puntos importantísimos para clavarse en zona de clasificación. Lo de Twitter de Miami, mi querido Fer, o sea, 6 derrotas consecutivas, ya. No, qué manera de destrozar ilusiones.
Ya cerramos la cortina, ¿no? Nos olvidamos. Oye, no sé, y bueno, no, sí sé, y creo que lo tengo que decir. Este Inter de Miami es peor que el de Diego Alonso, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque por lo menos era un poquito más equilibrado en cuanto a la defensa, ¿no? Acá estás viendo...
Mira, yo creo que al Inter de Miami de Alonso le faltaba más dominio del partido, ¿no? Más saber controlar los tiempos del juego, porque pasaba mucho que se ponía en ventaja y al buen estilo uruguayo mandaba el equipo para atrás y ahí era donde lo terminaban sorprendiendo. Pero es que este equipo de Neville es que ni para atrás ni para adelante. Higuaín mete un gol y desaparece 5 semanas. Pizarro ahora ya ni salió a jugar. No sabes a qué juegan, Rodo. La verdad es que bastante lamentable lo que hemos visto de Miami, que se enrachó 3 o 4 semanas. Parecía que podía, y hasta lo dijimos, por la calidad de jugadores que tenía, si se metía a playoff, a meterle un susto a cualquiera. Y ahora es un equipo que da pena. Esa es la realidad.
Digo, creo que la afición de Miami debe tener paciencia, aunque sé que a veces no lo tiene. Pero es un equipo nuevo, es un equipo que está pasando, es una transición. Yo no creo que Neville sea la solución para este equipo. Creo que tendría que tener una... creo que hay muchos signos de interrogación con respecto a este equipo luego de la goleada de 4-0 que cayeron ante Columbus Crew. Incluso hasta González Pires, el defensa, metió un autogol. Neville dice que él toma su responsabilidad al 100%. Entonces, pues sí, claro que es tu chamba de que esté mejor tu equipo, porque la verdad da mucha pena esta presentación del Inter. Él reconocía hace 15 años la MLS para mí era una liga del retiro. Ahorita es una liga de jugadores jóvenes. Y pues sí, yo creo que a los caballos grandes, como a los Higuaín, etcétera, les está pesando, porque es una liga bastante física, tú lo sabes, mi Fer. O sea, muchos, sí, ya han llegado muchas estrellas de ámbito internacional, campeones del mundo, que creen que aquí van a pasear. Acá vas a correr porque es físicamente demandante.
El Inter Miami, que termina perdiendo, goleado, humillado por el Columbus Crew. Goles de Sardes, doblete, Pedro Santos marcó al 44 y después González Pires, autogol al 83. Actualmente el Inter Miami es onceavo en la Conferencia del Este, 32 puntos, está a 9 de playoff. Se ve bastante, bastante complicado, Rodo, teniendo en cuenta que quedan solamente 12 puntos, ¿no? Por disputarse, tendría que ganarlo prácticamente todo y esperar que caigan los de arriba. No va a haber playoff para Miami, esa es la realidad. Y sí, el proyecto que va de mal en peor, ¿no? El proyecto que tanto cacareó David Beckham. Pero nos desviamos del tema del Galaxy, que... suma una victoria importante ante un equipo bravo como lo es Portland Timbers, sin lugar a dudas, y además Rodo en casa, gustándole a la afición, como decían lo de Chicharito y ese olfato goleador que tiene. Parece que con este triunfo, no te digo que ya asegure, porque no lo tiene amarrado, pero sí respira tranquilo pensando, sí, en que va a estar, o sea, en playoff.
Al final creo que hasta Javier Hernández en redes sociales agradeció el tener y contar con un jugador de la talla de Sasha Kljestan, que fue el que cerró la pinza en los últimos minutos para darle la victoria al equipo galáctico. Este era de los...
¿Por qué no quiso tirar el penal Chicharo?
No sé, habrá que preguntarle a él o habrá que preguntarle al entrenador a ver quién fue el que decidió, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, al final se consiguen los 3 puntos, te resta Houston Dynamo, sigue Dallas. Ahorita están empatados en puntos con RSL, pero hay mejor diferencia de goles con base al Galaxy. O sea, el equipo de Utah es mejor en ese uh-huh. sentido. Pero creo que no sé, o sea, yo veo a este equipo que si le puede ganar a Timbers en el momento que se encontraba, creo que sí le puede ser incómodo para cualquiera que se tope en playoffs. No estoy diciendo que sea contendiente al título, por más de que Javier diga este equipo está para ser campeón. Yo creo que le falta mucho por mejorar. Veo equipos mucho más sólidos, como el caso de Nueva Inglaterra, el caso
Sounders,
de Nashville, de Sounders, de Sporting KC. Hay muchos equipos que veo más sólidos, pero al final es una victoria importantísima y moralmente que les va a caer bien a los equipos del Galaxy.
Oye, mencionas lo de New England, impresionante, ¿eh? Si bien empata con Chicago Fire 2-2, la cantidad de puntos que lleva, ¿no? 66, líder en absoluto. Hay que irle entregando la Support Shield, no se la va a quitar absolutamente nadie, como el equipo que más puntos va a hacer en la MLS. Y lo que hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Hay que ver ya a Nueva Inglaterra en la fase decisiva, ¿no? En la fase de playoff. A ver si mantiene este ritmo demoledor, ¿no? Seattle Sounders, que perdió también este fin de semana, fue otra de las sorpresas, y que eso lo aleja de esta posibilidad de ganar la Support Shield. Cae 2-1 ante el Dynamo, y esto encamina al equipo de Inglaterra, que bien lo menciona, está haciendo las cosas muy, pero muy bien. Histórico lo de Atlanta United, y nos da gusto por el Gonzo Pineda, primera vez que le gana a Toronto en Toronto desde que existe el United.
Sí, es una victoria importante. Es complicado Toronto, que bien, también es cierto que no pasa su mejor momento, creo que ha sido las temporadas más flojas y no la más, pero no deja el hecho de conseguir una victoria importante en territorio canadiense. La mala noticia es que expulsaron a Ezequiel Barco. Gonzalo Pineda dijo que van a estar apelando, ya que no debió de haber sido expulsado el crack argentino, porque de lo contrario se perdería el partido contra el New York City FC, y creo que sería una baja muy importante. Creo que es el de los jugadores con más talento que hay en la MLS, y es justo en colación a lo que decía Neville. O sea, ya son jugadores jóvenes, muy muy buenos jugadores jóvenes, como Ezequiel Barco, de lo que le están apostando la liga. Es el líder del equipo con 7 goles, tiene 7 asistencias. Por eso digo que sí sería una baja bastante sensible para el equipo de Gonzo Pineda en caso de que no revierta en la roja.
Sí, más porque ha encajado perfecto, ¿no? O sea, se ha vuelto un jugador importantísimo. Ya lo venía haciendo, pero parece que ha tenido las ideas muy claras de lo que le ha pedido el Gonzo desde que llegó al Atlanta United, que ya está en zona de playoff. Se va a meter este equipo, y cuidado, Rodo, porque si bien es otro de los que vemos lejos de líder Nueva Inglaterra, parece que ha encontrado ya su mejor funcionamiento y tiene jugadores de calidad para pensar en que le puede dar un susto a cualquiera en playoff. Si este Atlanta United sigue enchufadito, hay que ponerlo en las quinielas.
Sí, yo también creo lo mismo. O sea, al final creo que le devolvió el cariño que necesitaba el equipo, le había faltado cuando estaba De Boer y también Gabby Heinze, y ahora se están reencontrando con lo que sabe, ¿no? O sea, al final es un equipo que juega bien al fútbol, que no tenía el cariño necesario. Creo que el Gonzo se los ha brindado. Mencionábamos, viene New York City FC, después el Inter de Miami, se viene de nuevo Toronto y cierran contra Red Bulls y Cincinnati. Creo que es un calendario bastante asequible para poder escalar posiciones y por qué no poder alcanzar incluso a Orlando o a Filadelfia, difícilmente a Nashville por cómo viene jugando, pero creo que sí es un equipo que puede escalar todavía más en la clasificación.
Oye, Sporting KC pierde, pero además se confirma, ¿no?, la lesión de Alan Pulido. Va a estar de baja, se dice que podría ser de entre 3 a 5 semanas, ¿no? Una limpieza en la rodilla. Decía Peter Vermees que no es nada grave, pero Pulido que no ha andado o no ha podido andar esta temporada, lejos de lo que fue la temporada anterior, más castigado, creo yo, por las lesiones que por una baja de juego en sí, Rodo, y le ha costado a Sporting KC conservar el buen rumbo. Sin embargo, va a estar en playoff, pero sí creo que sin Pulido pierde mucho este equipo.
Sí, sobre todo en estos 5 partidos que le restan, porque son equipos de playoffs como Sounders, como Galaxy, Minnesota, por ahí Real Salt Lake. Austin es el equipo que obviamente no va a entrar al ser último en la clasificación de la Conferencia del Oeste, pero sí creo que el colchón que tiene ahora le va a ayudar a mantener esa posición en la tabla, amén de que no cuenten con Alan Pulido. El recuperarlo va a ser brillante, pero será importante también cómo regresa, si está en condiciones para jugar 90 minutos. Va a ser muy importante que el cuerpo médico, que la verdad, si tienen oportunidad de ver todo el equipo, todas las instalaciones que tienen el Sporting KC, es de las mejores que hay en el mundo, y por eso creo que tiene esa confianza Peter Vermees en contar con él para playoffs. No van a acelerar su recuperación, son muy cuidadosos con esos tiempos, y yo creo que sí veremos a ese Pulido en playoffs bastante, bastante encendido.
Oye, y para terminar, 2 puntos, ¿no? El primero, el AFC que derrota, termina goleando a San José Earthquakes. Ya hablaremos del tema Matías Almeida, porque cada vez luce más desesperado y me parece que estamos viendo los últimos minutos de Matías Almeida como técnico del Earthquakes.
Lo quieres en Chivas, mi Fer, ya te urge que lo vayan.
Lo veo cerca, Rodo, porque ya lo dijo, ¿no? Desesperado con este equipo. Y lo de LAFC, ¿no? Vamos a ver si le termina alcanzando. Está empujando, pero no se mete el equipo de Carlitos Vela, que por cierto volvió a ser baja, sigue sin jugar.
Sí, no salió ni a la banca y está ahí pegado con Whitecaps a 3 puntos del octavo, ambos todavía fuera de clasificación, está 4 puntos de Minnesota United. Entonces este cierre va a ser vertiginoso para los de Bob Bradley. Creo que el calendario tampoco va a ser sencillo. Aquí también se enfrenta a rivales de playoffs en el cierre de campeonato, pero el tiempo se le acaba. Ojalá que puedan recuperar a Carlos Vela a tiempo, ojalá que tampoco lo apresuren en su recuperación. Aquí vieron la capacidad que tienen de ganar sin su gran estrella, y de aquí para adelante necesitan enracharse. Cortaron ya el sangrado, ahora es cómo vamos a reaccionar hacia el frente, porque habían perdido contra Earthquakes, ahora tomaron la revancha. Sigue lo mismo con Dallas. Vamos
y
a ver.
Y por
si
último,
puede.
Lo del Derby Hudson, o el clásico del Río Hudson, que es el clásico de Nueva York, que se lo lleva Red Bull. Van 1-1, ¿no? Uno lo ganó el City, ahora lo gana el New York Red Bull. Vamos a ver quién gana el tercero. Los dos equipos de Nueva York que están ahí también en la pelea para meterse a playoff. Estos suele estar, por lo menos alguno de los dos. No veo a ninguno de los dos candidatos. Están ahí en la tablita, justamente por debajo de Montreal. Pero creo que en playoff, por lo menos uno.
Sí. A un punto de Montreal, los dos equipos. Y por diferencia de goleo, el New York City FC es superior. Ese también es un duelo que es bastante interesante por cómo no se quieren ambos equipos. Ojalá que ya dejen de jugar en Yankee Stadium, por favor. Sí, no.
Sí,
que,
por favor,
es terrible para los que transmitimos y terrible para los que juegan ahí en un campo de béisbol. O sea, ya es hora, no es de que no tengan lana, o sea, ya pónganse las pilas. Pero sí creo que uno de los equipos va a estar presente en esta edición de los playoffs de 2021.
Mucho millón del Citigroup para comprar jugadores por todo el mundo y no pones un estadio de fútbol, pero
no,
bueno.
Puede ser, no puede
Rodolfo
ser.
Landeros, como siempre, abrazo de costa a costa y un gusto. Mucho que platicar, estamos acercándonos a la parte decisiva de la
MLS, a la mejor parte,
por supuesto.
A la mejor parte, mi Fer, como siempre, un placer.
Nos seguimos escuchando en esto que es Footbox USA. Hasta la próxima.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.